Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que contento de todos los reconocimientos que te está dando el baloncesto de Málaga y el baloncesto español, pero desde luego también, después de aquel evento importante en el Martín Carpena, la afición aplaudiendo a su árbitro, árbitro que otra vez ha tenido que silbar, como es natural, que siempre encuentra sentido ahí con López Nieto y todo el equipo. Estaba también por aquí el doctor Montañés, que lo he visto hace un rato, que se habrá emocionado también con el partido del Caja de Ronda. En definitiva, pues Málaga sí está sabiendo premiar a un colegiado que ha estado muchos años con el silbato en todas las canchas de España y de Europa y que al final pues se ha brillado con luz propia, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo soy un privilegiado en este sentido, porque dicen que nadie es profeta en su tierra y no se trata tampoco de considerarse profeta, pero sí que te reconozcan tus méritos y, bueno, me los han reconocido. Yo no sé si soy merecedor de tanto halago y tanto premio. Yo creo que no, pero lo que sí he intentado siempre es hacer mi trabajo con la mayor profesionalidad posible y bueno, y eso ahora pues tiene su recompensa, lo cual estoy muy, muy agradecido.
Y ahora que se vive desde los despachos, ¿se entiende más a los clubes, menos, igual? ¿Depende del momento?
Pues se entiende exactamente igual. O sea, los clubes tienen su parcela y tienen además una responsabilidad muy grande, al mismo que una carga social y económica muy importante, y hay que entender su trabajo. Y yo sigo haciendo el mío desde otra perspectiva, pero intentando aplicar pues el sentido común que aplicaba en las canchas, pues ahora intentarlo aplicar fuera de ellas y trabajando con mis árbitros para intentar reducir los errores que cometemos, porque, como siempre digo, los errores han existido, existen y existirán, y nadie va a cambiarlo, porque eso es humano, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que esos errores cada vez se produzcan menos, y ya está, no hay más.
¿En la Euroliga y la FIBA tendrán un punto de entendimiento de conjunción en algún momento en las próximas temporadas?
Pues yo entiendo que más tarde o más temprano llegarán a un consenso. Es una situación complicada, es difícil, pero con buena voluntad seguro que se llegará a un buen punto y será beneficioso para todos.
Bien, vamos a hacer un pequeño impasse, nada mínimo. Juan Ángel Fernández, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes de nuevo a todos los oyentes de Radio Marca Málaga. ¿Qué tal?
¿Cuál es la actualidad del Málaga Club de Fútbol de este día? Bueno, ¿cuál es el susto de este día?
Porque como
el
Málaga, bueno, hay muchas novedades,
de,
¿no?
Salto de mata, cada día peor, pues pregunto.
Yo creo que por el susto del día, ¿no? Una de las noticias del día está en esta mesa precisamente, ¿no? Y en las palabras de Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga, también alcalde de Rincón de la Victoria, pero bueno, yo creo que en este caso ha hablado más como presidente de la Diputación y que viene a coalición con la noticia con la que habríamos portada, ¿no?, nuestra página web en el día de hoy, que no es otra, que es la situación de acorralamiento, ¿no?, que sufre José María Muñoz después de haberse quedado sin el apoyo, ¿no?, de muchos de los que en un principio le apoyaban. Hablamos de empresarios de la ciudad, ha perdido el patrocinio de algunas empresas que históricamente llevaban ya años con el Málaga Club de Fútbol, ha perdido ese apoyo de la afición, ¿no? Y cuando hablo de la afición no me refiero solo a la grada de animación, con esa cruce de comunicados, ¿no?, y esa guerra también un poco interna abierta, donde en un pasado eran uña y carne, ¿no?, como se suele decir también, hay que mencionarlo, sino también con gran parte de la aficionados malaguistas, ¿no?, que yo creo que están bastante decepcionados con la gestión. El propio presidente de la Diputación lo ha dicho, ¿no?, que urge un cambio de dirección y de gestión en el Málaga Club de Fútbol. Hablamos también de esa ruptura total con los pequeños accionistas que le apoyaron, ¿no?, en el principio de su andadura como presidente, porque al final muchas veces lo que vemos es que José María Muñoz ha ocupado ese cargo de presidente del Málaga y hay muchas cosas que la gente no entiende, como por ejemplo que muchas veces pues se lidere, ¿no?, o encabece la expedición del Málaga Club de Fútbol o representa al Málaga Club de Fútbol en algunos actos que no le corresponden, ¿no? Como administrador judicial no tiene que meterse, por ejemplo, como en la última rueda de prensa que concedió, en temas que tengan que ver con las lesiones o con la materia de fichajes. Le hemos escuchado decir, ¿no?, en una propia rueda de prensa que él ha negociado la salida de Kevin al Gil Vicente. Eso como poco es extraño. Hay más noticias en el día, porque por supuesto el Málaga ha vuelto al trabajo, lo ha hecho todavía con las lesiones de Juanpe y de Sangali, además de la Daitán y de Ramón que no ha estado hoy aquí en Málaga, sino que ha estado en Barcelona, que nadie se asuste, la típica revisión rutinaria de su lesión, y se esperaba, o se dice, por parte del club y por parte también del propio entorno del jugador de Órgiva, que Ramón debería estar a las órdenes de Sergio de Pellicer antes de que acabe este mes. Estaremos muy pendientes. El equipo se ha dividido en dos para trabajar en el anexo de la Rosaleda, en un primer grupo formado por Carlos López, también Carlos Puga, Iner Galilea, Musa y Dani Sánchez, con Murillo, David Ferreiro, Genaro, Dani Lorenzo y Cristian Merino, Javier Avilés y Roberto. Y en el segundo grupo pues ha estado Alfonso Herrero, Joaquín, Gabilondo, Juan de, Víctor García, Nelson Monte, Arriaza, que es un chaval que conocemos bastante bien, criado también en la cantera del Club Deportivo Tiro Pichón y este año central y medio centro en el Atlético Malagueño, David Larrubia, Kevin, Manu Molina, Juan Hernández, Dioni y Antoñito Gordero. No sé si estas separaciones, si estos dos equipos pueden servir un poquito como pista a lo que podamos ver en ese derbi andaluz del domingo a las 12 del mediodía en el Estadio La Rosaleda ante el Recreativo de Huelva, un derbi que se va a vivir por todo lo alto. Ya hay más de 1.200 entradas vendidas para los aficionados onubenses. También en el Málaga se ha alcanzado ya la cifra de 5.000 entradas vendidas. Es verdad que lo comentamos también anoche en nuestra página web, ¿no? Hay una especie de malagamanía brutal justo que llega en el peor momento del Málaga, ¿no? Se habían vendido cerca de 200 entradas más camisetas en las tiendas del club, una promoción que fue anunciada ayer con motivo de San Valentín. En actos del club se ha pasado de cifras de que acudieran 100 personas en primera división a que incluso el otro día, en un acto que hubo con Kevin y con Ramón, hubiese 300 personas. Se ha destapado, ¿no?, una malagamanía que lo pudimos ver en la Copa y lo estamos viendo en cada desplazamiento del Málaga, que viene a coincidir con el peor momento. Y te lo traigo calentito, que si le dan a F5 nuestra página web ya lo van a poder tener, pues toda la temática con los cambios, porque claro, tenemos que pensar en que queremos ver al Málaga en segunda la temporada que viene, pero también tenemos que ser realistas y pensar que probablemente hay opciones también de que lo veamos otra vez en primera ref. Y ha comunicado, en este caso, una persona, yo creo que de importante relevancia, como es Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, pero a su vez también presidente de la Primera Federación, que va a haber cambios importantes para la temporada que viene, y uno de ellos afecta mucho al Málaga, no por nuestro césped, pero sí por el patatal, por ejemplo, que tuvimos que visitar en Melilla el otro día, en el Álvarez Claro, o por el cambio de sede para el partido del Intercity, que tuvo que ser de Alicante a Orihuela, porque se va a admitir para la próxima temporada el césped artificial en la Primera Federación. Yo creo que estos son pasos que vuelven a llevar a la tercera categoría de bronce a lo que toda la vida ha sido esa segunda vez. Yo recuerdo y ver al Málaga perder en esa liguilla de ascenso. Se ha ido Antonio Jesús López Nieto, lo he perdido de vista, pero seguro que estaría sintiendo con la cabeza en aquel partido de Terrassa, ¿no? Luego lo pudimos arreglar con el hat-trick de aquí en la Rosaleda, pero va a haber cambios. Es verdad que tiene que ser un césped que sea homologado por la UEFA y también, por ejemplo, en el aforo de los estadios, permitiendo que ahora haya equipos que asciendan a esta primera ref que tengan estadios de 1.000 espectadores. Es decir, cualquiera de los que hizo buenamente aquí el Ayuntamiento de Málaga en la ciudad, menciono tres al azar, Cortijillo Bazán, Malaca y Portada Alta, valdrían para ser escenarios, en este caso, de la Primera Federación, lo cual yo creo que baja bastante el nivel de la categoría y empieza a desdecir aquello que creó en principio Rubiales de profesionalizar la segunda B. Pues yo creo que vamos dando pasos hacia atrás, así que, como siempre digo, cuanto antes salgamos de esta categoría, mejor.
Bueno, quedamos mucho tiempo ahí, lo tenemos claro.
He resumido bien y rápido, ¿no?
Sí, rapidito, porque si no. Dani Herrezuela, sí quería preguntarte, antes de ir saludando a las personas que ahora están en la mesa, ¿cuál es el momento arbitral que más te ha emocionado en tu trayectoria deportiva? ¿Si hay algo especial, el día que ya debutas en la Liga CB o el día que ya estás en Euroliga? ¿O no? ¿Hay un partido? Mira, pues resulta que yo me emocionó mucho, no sé, con un Obrador por un Valladolid, ¿no? Porque, por la razón que fuera, ¿no?
No, mira, tengo en el recuerdo una cita muy importante, que fue la primera Copa del Rey en Málaga, y yo arbitré esa final, que fue el Barcelona con el Real Madrid, ganó el Barcelona, y Pau Gasol fue el MVP del partido. Y hoy decíais que este año es la quinta Copa del Rey en Málaga. Uh-huh. Yo he pitado las cuatro anteriores y este año la voy a ver desde otro punto de vista, ¿no? Y no la veo con añoranza, sino con mucho cariño. Lo que he vivido lo he disfrutado mucho y a aquel partido le tengo un especial cariño.
Por cierto, estas cosas nos pasan a los que llevamos muchos años, ¿no? Y a cada uno en un sitio, en otro. Igual me pasará a mí también, cuando la voz no me permite estar todos los días o los días que puedo al pie del micrófono, ¿no? Pero sí te pregunto, cuando estás ahí, más allá de que luego como miembro del comité técnico, pues corrijas, decidas, ¿a veces te dan ganas de bajar a la cancha? ¿A darle una colleja a alguno de los que están arbitrando? ¿O es de que está liando este hoy?
No. No, por suerte tengo un grupo de árbitros de mucha calidad y mucha categoría. Como he dicho, los errores son lógicos dentro del mundo del arbitraje y yo veo esos errores de una manera diferente, de una manera didáctica y pensando en el futuro. Entonces, me lo tomo, evidentemente, me lo tomo de una de una manera muy distinta al espectador.
¿Por qué nos da la impresión a los que narramos los partidos o a los que vimos el partido como aficionados de que muchas veces el tribunal arbitral está compensando decisiones para justificar un poco la estadística después de que parece que se ha favorecido mucho más a un rival que a otro en la misma cancha? ¿Esto es así? ¿Lo tenéis medido? ¿Sale solo? ¿Se desarrolla el partido?
No.
¿Es la impresión nuestra?
No, lo veis así porque cada uno tenéis vuestra bufanda y lo veis según vuestros colores. Yo que lo veo de manera técnica, lo veo de manera totalmente distinta. Y como te he dicho, los errores se suceden y hay veces que se suceden para los dos equipos, hay veces que penaliza más a un equipo que otro, desgraciadamente, pero no son elegidos especialmente por los árbitros. Son del devenir del partido y de situaciones muy complejas que hoy en día genera el baloncesto, que cada vez es más rápido, más potente y es muy difícil de seguir.
Carlos Cabeza, ¿te has enfadado mucho con Dani alguna vez? Dentro de la cancha, me fuera, ya sé que no. Normalmente, ¿no?
Yo siempre muy bien, pero debo de reconocer que en un partido en Atenas, estaba yo en el Kimki, y hubo un Kimki Panathinaikos y en Grecia, y me pitó la segunda falta, hice una falta y la segunda me enfadé un poquito y se lo recordé, pero bueno, son cosas que pasan en el deporte. Me has hecho pensar ahora un poco, tirar unos cuantos años atrás, pero la verdad que con Dani siempre hemos coincidido en muchos momentos, en algunas finales, y le tengo todo mi respeto y admiración por lo que ha hecho por este deporte.
Sí, porque al final no es fácil, ¿no? El tema arbitral es complejo, lo vemos cada uno de una manera, pero los que tienen que tomar la responsabilidad son ellos, ¿no? Al final tomar las decisiones, ¿no?
Exacto. Así que, bueno, es un colectivo que no es fácil, que lo hacen, son humanos e intentan hacer siempre las cosas lo mejor posible. Y Dani era de esos árbitros que daba gusto, porque en un momento dado que nosotros vamos a 180 pulsaciones, un tipo que podías conversar siempre con respeto, y eso se agradece cuando eres jugador, porque muchas veces vamos a 1000.
Estamos con Turismo Costa del Sol, también con Maca Motor y con otros patrocinadores, como es natural, de esta fase final de la Copa del Rey. Elisa Pérez de Siles, buenas tardes. Teniente alcalde de Málaga, portavoz del Partido Popular en el Comité Ejecutivo Provincial, o como se le domine. Hay que tener cuidado porque como cada partido lo llama como quiere, en un momento da hasta el lío y ya no, que esto no es así y tal. Otra vez la Copa del Rey en Málaga, otra vez Málaga protagonista, otra vez tenemos claro que esta ciudad sirve y está absolutamente para todo, y la provincia también.
Bueno, antes lo decía Borja, ¿no? Como responsable último de la gestión deportiva ahora en el Ayuntamiento de la ciudad, un evento de primer nivel deportivo, pero no solamente es importante, antes Borja aludía al impacto económico que tiene un evento como la Copa del Rey en la ciudad, que sin duda es importantísimo y para eso también se trae, ¿no? Pero hay una perspectiva que quizás, bueno, pues no se mide tanto, ¿no?, porque no es fácilmente medible, que es el impacto social. El impacto social que genera, pues, tener una, bueno, pues un evento, un espectáculo deportivo de primer nivel, sobre todo para el deporte de base. Todos esos niños, esas niñas que se miran en esos grandes deportistas y que al final, bueno, pues se enganchan al deporte a través de esas figuras, ¿no? Es cierto que antes decía Dani, en la quinta copa que celebramos en nuestra ciudad, y bueno, pues justamente hemos tenido un repunte. Muchas de esas ocasiones donde se ha celebrado la copa hemos tenido un repunte en participación deportiva de esos niños a través de sus deportistas favoritos y su vinculación a partir de ahí al baloncesto. Antes también lo decía Antonio Jesús López Nieto, que por cierto también antes se le preguntaba que, bueno, pues cuál era su perspectiva favorita, ¿no? Sus funciones favoritas, y solo le preguntabais por la parte de gestión deportiva, ¿no? Pero hay una perspectiva que yo creo que es muy importante, y hilo con eso, ¿no? Con la obligación también de las administraciones, y en este caso sin duda la administración local, de la gestión deportiva, mirando a esos niños, ¿no?, a los futuros deportistas, y sobre todo a la gestión del deporte como una oportunidad también de poner en valor los hábitos de vida saludables, la promoción deportiva como deporte ejemplo de salud, ahorro en sanidad, y en eso pues yo creo que también tiene un protagonismo importante Antonio Jesús López Nieto, que fue el que puso en marcha, yo creo, el proyecto deportivo de la ciudad, con infraestructura importantísima. Los campos de césped artificial, por ejemplo. Hoy tenemos una estructura muy importante, 27 campos de césped artificial, pero que sin duda fueron obra, entre otros, de grandes gestores deportivos que han tenido bueno, pues función en el Ayuntamiento de la ciudad y los, a los que yo agradezco, lógicamente.
Luego el trabajo también, ahora ya en el Baloncesto Málaga, en Unicaja, ¿no? De, lo digo siempre, ¿no? De haber incorporado todo lo que es identitario, ¿eh? La gestión que se ha hecho también. Y luego, oye, son Juan Rosa, buenas tardes, 150 buenas países tardes. Los que van a ver la Copa del Rey, ¿no?
Bueno, pues sí, pues.
Y,
pues
la, y que... la provincia juega, que es una idea muy, muy bien planteada por el club también, y que tiene a muchos ayuntamientos de la provincia jugando con Unicaja, con el partido que se le dedica y demás, ¿no?
Bueno, pues sí, ya Antonio López Nieto, después de estar en el ayuntamiento, estuvo aquí en Diputación, y yo creo que todo eso le ha servido para poner en práctica.
Reitero
también
lo que dije antes, no lo quiero decir a nivel nacional porque no es plan, a nivel local lo voy a decir más comedido. Desde luego, alguno debería estar escondido debajo de la mesa del despacho que dirige, y si no, en el armario. Pero como se le hace la pelota por parte de todos los políticos de la ciudad, ellos sabrán por qué, pues no pasa, pero vamos.
Justicia.
El tiempo es juez insobornable. Justicia. Siempre lo digo, el tiempo es juez insobornable y aquí ha sido tremendo.
El tiempo pone a todo el mundo en su
sitio. Está claro, evidentemente. Ya digo, no si tendrá el marito en el despacho, podía esconderse también ahí dentro, vamos, no. Y no por otra
igual
cuestión,
que a Dani,
¿eh? Simplemente
igual que a Dani.
Por la opinión, ¿eh?
Igual que a Dani, que por cierto también estamos sentados con uno de los protagonistas de este año, por ejemplo, los premios de Sur, ¿no? Yo creo que es sin duda, bueno, pues un ejemplo de protagonista del deporte, deportista de élite, pero también de gestión deportiva y sobre todo de llevar el nombre de la ciudad a lo más alto. Y bueno, pues yo creo que es de justicia ser agradecido a figuras como las dos que nos acompañan en esta mañana, entre otras.
Juan.
Bueno, hablando de justicia, como decías tú, me has criticado mil veces y mira, aquí estoy y me vas a poner un...
Una cosa no quita la otra. Yo te tengo que agradecer que a los que más he criticado son mis mejores amigos normalmente después. No sé el por qué, hay algunos que son amigos de primera hora, como Carlos Cabezo, y no hay problema, ¿no? Entre otras cosas, bueno, me lo he defendido yo en los últimos años y en los últimos cuatro López Nieto, ¿no? Pero realmente, normalmente, cuando vas por derecho, al final la gente lo reconoce, ¿no? De aquella manera, ¿no? Pero lo reconoce. Para ir terminando, que tengo más invitados y nos ocupamos la mesa. Y bueno, Juan, quería preguntarte qué proyecto con Turismo Costa del Sol, pero también con Diputación, presenta deportivamente Juan Rosa en este año 2024, que es un año realmente excepcional y que es un año de inicio de legislatura, como quien dice, ¿no?
Bueno, pues sí, pues...
De legislatura real, porque se cambian y vienen, aterrizan y tal.
Sí, la verdad que no da tiempo, entre evento y evento de deportivo.
Elecciones, evento y tal.
Da poco tiempo porque...
No hay quien trabaje.
Porque la provincia de Málaga pues tiene a bien acoger muchísimos eventos deportivos. Intentamos además llevar a los municipios, bueno, pues aquellos eventos deportivos que se respiran muy bien en ese municipio. Trajimos la Copa del Rey de balonmano, luego también la Copa del Rey de fútbol sala, y este año pues era de justicia traer la Copa del Rey de baloncesto. Yo creo que la ciudad y la provincia están encantados con esta Copa del Rey. Desde que se conoció la noticia, la gente yo creo que no para de hablar de que la Copa del Rey de baloncesto es el evento del año, aunque vamos a traer muchos más, como puede ser la Copa del Mundo de triatlón o ya sabéis que también vendrá lo que antes era el World Padel Tour, también vendrá aquí a Málaga.
Será una de la provincia de Almagra va a tener la Copa del Rey de hockey sobre hielo.
De hockey sobre hielo. Pero es verdad que todo el mundo hablaba...
Hielo aquí tenemos poquito.
Sobre
cep. Todavía. Sí. Aquella sobre hielo. Hombre, había pista de hielo, pero tenía su trayectoria en Belalmadera no muy positiva y de momento se usa solo para cuestiones menores.
Y todo el mundo habla del evento del año, pues esta Copa del Rey. Así que yo espero que estemos a la altura, la ciudad va a estar a la altura, la Diputación va a estar a la altura y evidentemente lo que queremos es desearle suerte a todos los equipos, en especial a nuestro Unicaja, como no puede ser de otra manera, porque luego Elisa hablaba bueno, del elemento que tiene el traer un evento deportivo como favorecedor del deporte en los niños y las niñas, pero si además el equipo de la ciudad pues queda campeón, ese evento favorecedor de deporte se multiplica exponencialmente. Así que vamos a desearle muchísima suerte al Unicaja y vamos a desear que disfrutemos de un gran evento deportivo.
Y en la parte que te toca, no porque estés reclamando a otras instituciones lo mismo, ¿no? Por los años que llevamos, quizás sí, pero agradecerte, que ha sido el comité de dirección en este caso, las personas que lo han decidido en la Diputación Provincial, pues dar el AM de Málaga como trayectoria a Radio Marca Málaga y a la mía personal. Pues no todo el mundo tiene la M de Málaga, no sé, lo dije antes, si yo soy digno de tener esa M de Málaga con las personas que lo han tenido ya y la tienen, y la autoridad que tienen, pero yo sí me encargo en lo que puedo de que Málaga y su provincia y la capital de la Costa del Sol, como yo digo, siempre estén en todos los sitios donde yo voy, ¿no?
Nada, para nosotros ya sabes que es un placer. Los que estamos aquí sentados en esta mesa no tenemos tenemos casi profesiones de riesgo, porque la tuya también, al ser periodista y muy crítico, también es una profesión de riesgo, pero luego todo es de justicia y hay que evidentemente reconocer el buen trabajo que se hace desde Radio Marca, en este caso, pues por el bien del deporte en la provincia. Yo soy un fan y escucho la radio en el coche, y allí está Alejandro todos los días. Y bueno, y gracias a vosotros, pues estamos también en el día a día de lo que ocurre deportivamente en la provincia.
Bien, pues damos un aplauso a todos ellos, le damos el escudo de oro